7 de la mañana en punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos probablemente a los que les interesa la política y se quedaron viendo el debate. Hoy día con sueño, ¿no? Porque terminó cerca de un cuarto para la una de la mañana. El último enfrentamiento, si es que se le puede llamar como tal, aunque tuvo varios pasajes de interpelación entre los candidatos, que tuvieron los 8. Ya no vamos a tener otra oportunidad de ver a todos los postulantes en un mismo set, en un mismo lugar, en un mismo foro, debatiendo o discutiendo o apuntándose, mirándose a la cara, que fue lo que ocurrió anoche en este foro organizado por Anatel, la Asociación Nacional de Televisión, y transmitido desde Televisión Nacional, en el que hubo cosas interesantes, donde observamos un intento muy marcado de Marco Enríquez Ominami de establecer diferencias con quien considera son sus principales competidores, Alejandro Guillé, a quien no le dejó pasar ni una sola de sus intervenciones. Es decir, cada vez que Marco hablaba, apuntaba, cuestionaba a Alejandro Guillé y también a Sebastián Piñera. Y donde, sin embargo, los comentarios más mayoritarios en redes sociales, particularmente en Facebook, se los llevó, sin embargo, José Antonio Kast, el candidato que tuvo pasajes también interesantes de discusión a partir de algunos temas, como por ejemplo la idea de que la gente pueda armarse para defenderse de la delincuencia, o los métodos de planificación familiar a partir de su propia experiencia, y qué es lo que haría si tuviese que determinar cómo establecerlos. Básicamente, no sé, la utilización del condón, del preservativo o de la píldora anticonceptiva. Bueno, muchos momentos interesantes de un debate que, sin embargo, no por largo, resultó poco atractivo, al menos desde la forma. En el fondo, quizás no hubo ideas nuevas, pero lo vamos a estar comentando más adelante aquí en el programa. ¿Qué tal, Connie Stibicic?
Buenos días.
¿Viste el debate?
Sí.
¿Hasta qué hora?
Me anduve quedando media dormida, Sofía, tengo que confesarlo. Yo creo que llegué hasta como las 12, más o menos, y de ahí cabeceé hasta que se terminó.
¿Cómo no viste medianoche después?
¿Tú crees que me perdí de algo?
Sí, pues si ¿sí? Lo hice yo.
Pero te tengo aquí ahora, ¿qué más?
El resumen personal.
Mucho, no le pongas, pues. Mucho. Sobredosis de Juan Manuel Astorga, imagínate, demasiado. Creo que me pude hacer el mono más que general, digamos, ¿verdad? Porque lo vi del comienzo hasta casi el final. Y bueno, efectivamente tenemos que hacer una buena discusión en los medios de cuál es el mejor formato para los debates. No hay debates perfectos, eso es una realidad. No hay debates perfectos. Este a rato adoleció un poco de lo mismo que le pasó al de la ANP, que parecía a rato entrevistas individuales, ¿verdad? Más que los parlamentarios conversando respecto de mismos temas. Cuando se les hizo la ronda de preguntas o las rondas temáticas, donde el mismo tema era para todos, pero las preguntas eran distintas, podía uno hacerse una idea más o menos de en qué cosas podían pensar o no igual. Se dejaron ver también las estrategias finales de cada uno de los candidatos. Meo claramente cambió el foco mucho más hacia Guillé que hacia Piñera, que fue su perro de presa en los debates anteriores, tanto en el de la ANP como en el de la Archi. Y Sebastián Piñera estuvo mucho más tranquilo en ese sentido, no tuvo que estar contestando a cada rato, más bien era un Guillé bien incómodo. A mí a rato la cara de Guillé me da un poco la sensación de que se preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Así como, ¿por qué?
Tengo la sensación,
¿hasta qué hora?
Tengo la sensación de que Alejandro Guillé físicamente se sentía mal. Y en algún momento...
Sí, no estaba con cara de estar entero ahí.
En algún momento en el debate, yo vi el debate en una sala con los directores de prensa de los otros canales de televisión. Alguien se acerca para comentar que Alejandro Guillé probablemente después del debate se iba a ir a hacer un chequeo médico. Desconozco si efectivamente fue así, pero era alguien cercano, digamos, a la producción o alguien de la producción que lo comentaba. De hecho, Alejandro Guillé y Sebastián Piñera fueron los dos únicos candidatos que después no hicieron conferencia terminado el debate propiamente tal, que se supone que era algo que, si bien era obligatorio, estábamos a menos pactados, había hecho además un sorteo por orden de quienes hablaba primero. Los tres últimos eran Sebastián Piñera, Alejandro Guillé y Marco Enrique Ominami, y de repente aparece Marco y no hablaron ni Piñera ni Guillé. En el caso de Sebastián Piñera se excusaron, en el caso del comando de Alejandro Guillé dijeron que hablaría hoy día, no confirmaron si...
Hoy día sí, se supone que presenta programa.
Sí, claro, pero no dijeron si efectivamente se sentía lo suficientemente bien o no. Bueno, tenemos dos temas más que están vinculados al mundo de la televisión. Uno, la votación hoy día a las 12:30 en el Senado de la ley para capitalizar Televisión Nacional de Chile. ¿No están los votos, o si están? Una pregunta que la verdad cuesta un poco responder, porque en el gobierno confían en que hoy día la ley se aprueba, pero sin embargo, con apoyo además de parlamentarios de la oposición, nadie se atreve a garantizar que efectivamente estén los votos suficientes. Y por otra parte, la determinación de la Universidad Católica de salir de la propiedad de Canal 13, después de 58 años de haber estado vinculado al mundo o al rubro televisivo, finalmente la Universidad Católica deja de tener una participación en estaciones televisivas propiamente tal, lo que significa en la práctica que Andrónico Luksic se hace con el 100% de la propiedad de las plataformas, no solamente televisivas, sino que también radiales, que tiene Canal 13.
Tiene dito histórico, ¿ah?
Sí, definitivamente.
Sí, totalmente. O sea, es un cambio pero profundo en el modelo de propiedad de los canales que tuvimos en tanto tiempo. La Católica fundó el Canal 13, fue la dueña, marcó un sello durante demasiado tiempo. A mí me parece que es un cambio más que solamente un mero cambio en la propiedad, digamos, sino que es un cambio a nivel de la industria, que da cuenta además también de la crisis que vive la industria junto con lo que pasa con TVN hoy día.
No.
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Se va Patricia Yaniot de CNN. No.
¿Viste los cambios de la industria televisiva around the world?
No te ¿viste? Puedo creer. ¿Crees? O sea, aquí realmente muchos están diciendo, ¿quién es Patricia Yaniot? Bueno, Patricia Yaniot es la histórica conductora del noticiero, perdón, de la CNN, la cadena en español. De hecho, era junto a Jorge Gestoso, los conductores originales del noticiero CNN en español, que transmitía la cadena CNN en inglés, que tenía dos noticieros de media hora durante el día, hasta que finalmente se crea en la década de los 90 la cadena de televisión propiamente tal de CNN en español, y bueno, y después ahí vienen las distintas filiales CNN en España y aparecen otras como CNN en Chile, en fin. Patricia Yaniot ha sido histórica del canal y finalmente anuncia que se va, aparentemente se estaría yendo a Univisión.
Ah, ¿viste? Eso es un cambio, mucho cambio a nivel de la industria, y no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Bueno, vamos a hacer referencia también...
Los que nos están viendo en nuestro streaming, ahí está... No,
una cara mítica, sí. Colombiana ella.
Exactamente.
Bueno, la votación de TVN hoy día, clave, y en disputa la creación del canal cultural, que no tiene los votos de la oposición, y ojo a que yo no tengo claro que tenga todos los votos de la nueva mayoría tampoco. Eventualmente no los va a tener todo. El canal cultural es un adicional, ¿verdad?, que en la idea original del exministro vocero Marcelo Díaz se incorporó al proyecto de recapitalización de Televisión Nacional como una forma de canalizar a través de esa vía los proyectos culturales que eventualmente el canal no estaba cubriendo. Pero a estas alturas uno se pregunta si el canal no ha sido capaz, ¿verdad?, de sanear sus finanzas y necesita una capitalización, vamos además a crearle un adicional que va a ser un tragamonedas literalmente, porque el canal cultural no va a tener ninguna capacidad de generar recursos, va a ser un saco que puede terminar siendo un saco roto. Entonces la pregunta hoy día, cuando se le está entregando plata del fisco de Chile al canal público para capitalizarlo porque hay conciencia de que hay que sobrevivir o hay que ayudarlo a sobrevivir, la pregunta de si además hay que ponerle un hijo al lado, es bastante legítima, creo yo, la lógica del debate.
Bueno, como puede ver, hay harto que conversar, ya son las 7:09, así que vamos a ir al tiro con los titulares en este día martes 7 de noviembre del 2017. Acompáñenos, sigue la revisión de la actualidad después de Antes que Nada, ahora con Duna en Punto, nos mantenemos hasta las 8 de la mañana. Resumimos algunos de los principales temas a partir de ahora.
En Duna en Punto, titulares.
Los 8 aspirantes a La Moneda se enfrentaron en el último debate previo a las elecciones del 19 de noviembre. En la instancia, aunque hubo pocas confrontaciones, los mayores emplazamientos los hizo Marco Enríquez Ominami ante Guillermo Piñera. Cast, por su parte, arremetió contra Guillermo Sánchez por el conflicto en la Araucanía y la agenda de derechos humanos.
Esta tarde, Alejandro Guillé presenta su programa de gobierno. Sin embargo, ya trascendió parte del documento que contempla las propuestas del abanderado que ha dado a conocer durante sus giras por el país.
El gobierno pide penas de 5 y 3 años para los comuneros acusados de quemar una iglesia en Padre Las Casas. La intendenta de la Araucanía dijo que la recalificación de la querella, que ya no es por terrorismo, era una señal de generosidad, un gesto humanitario.
El ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, asistirá esta tarde a la sala del Senado en la que se va a discutir el proyecto que modifica la ley 19.132 de Televisión Nacional de Chile. Esto ocurre a partir de las 12:30 del día.
Tras 58 años, la Universidad Católica dejó la propiedad de Canal 13 en manos de Andrónico Luksic. El empresario desembolsó 10 millones de dólares por el 33% de la señal televisiva, de la que tenía el 67% desde 2010. El rector Ignacio Sánchez atribuyó la decisión a la grave situación financiera que vive el canal y la industria.
La defensa del general en retiro Juan Miguel Fuente Alba evalúa querellarse contra los detectives. Los abogados del excomandante en jefe del ejército descartaron que entre 2008 y 2015 el oficial haya recibido abonos por cerca de 8 mil millones de pesos.
Donald Trump aseguró que Estados Unidos está listo para usar toda su capacidad militar contra Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos llegó este martes a Corea del Sur en la segunda etapa sensible de su gira asiática, prometiendo resolverlo todo pese a las marcadas divergencias con Seúl sobre la cuestión nuclear norcoreana.
El intento de Donald Trump por venderle armas a Japón ha resultado de verdad casi que vergonzoso. Ya lo vamos a comentar en nuestro bloque internacional. Una venganza familiar habría motivado la matanza en la iglesia baptista en Texas el fin de semana. Según las autoridades, el ex soldado expulsado de la Fuerza Aérea, al parecer, no habría tenido una motivación racial y tampoco creencias religiosas, sino que quería matar a su suegra.
Charles Puigdemont afirmó estar preparado para su extradición a pesar de que podría ser enviado a la cárcel en España. El expresidente del gobierno catalán, que actualmente está en Bruselas, indicó que se presentó voluntariamente ante la justicia belga y que no ha pretendido eludir responsabilidades.
Y también les contamos que la constituyente venezolana autorizó el juicio contra el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. El opositor, acusado de delitos relacionados con su papel en las protestas antigubernamentales, se refugió en la Embajada de Chile después de que el Tribunal Supremo pidiera levantar su inmunidad parlamentaria. 7:12.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Los hinchas de Universidad de Chile rápidamente agotaron las entradas para la final de la Copa Chile de este sábado a las 5 de la tarde ante Santiago Wanderers en Concepción. Los fanáticos azules se demoraron 5 minutos en comprar los 13.500 boletos que le corresponden para el duelo que se va a disputar en la octava región. El gran problema se originó cuando los hinchas de la U comenzaron a comprar entradas para el sector de Santiago Wanderers. De hecho, a través de sus redes sociales, la directiva porteña aseguró que debieron suspender la venta de tickets. Lo que decía la publicación es que, producto de la gran cantidad de hinchas de la Universidad de Chile que han comprado boletos en sectores de Santiago Wanderers, hemos solicitado a la NFP paralizar la venta de entradas y anular los tickets irregularmente adquiridos. Aún no se define cómo se va a seguir la venta de entradas para los fanáticos del elenco Caturro. En lo estadísticamente futbolístico, lo estrictamente futbolístico, perdón, las principales novedades serían el retorno de Gonzalo Jara y Jambo Seyur en la oncena estelar de la Universidad de Chile. Y principales jugadores nacionales en el fútbol europeo no están viviendo un buen momento. Algunos apenas suman pocos minutos en sus clubes. Por ejemplo, Claudio Bravo, que no ha logrado ver acción en el arco del Manchester City. El brasileño Ederson es el titular en las competencias más importantes como la Premier y la Champions League. Arturo Vidal tampoco atraviesa un buen presente. El volante volvió a ir al banco de suplentes en el Bayern Múnich. El nuevo técnico no le ha dado mucha confianza, pero el Rey Arturo tampoco ha mostrado, digamos, su mejor versión. Otro que pasa un momento difícil es Gary Medel, el pitbull que no ha logrado ganarse un lugar en la oncena titular del Besiktas, y en el reciente triunfo ante el Göztepe jugó los últimos 29 minutos. Alexis Sánchez sigue en el ojo del huracán. Ahora los hinchas del Arsenal lo criticaron por abrazar a Mikel Arteta, ayudante de Josep Guardiola en el Manchester City, después del último enfrentamiento. Si bien fueron compañeros de equipo, la actitud no le gustó a algunos fanáticos que creen que el chileno tiene todo preparado para arribar al elenco Citizen. El que sí retoma su mejor versión es Charles Aránguiz. El volante se ha transformado en un jugador fundamental en el Bayer Leverkusen y ha tenido la continuidad que tanto le costó en el fútbol alemán. 7:14.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca esta mañana que por debajo del 1,6% previsto por el mercado, el IMASEC de septiembre creció 1,3% en 12 meses. Esta diferencia, sin embargo, fue prácticamente explicada por los dos días hábiles menos del mes pasado, del mes de septiembre. Durante este año, quitando la estacionalidad, la economía habría crecido 1,8%, es decir, en torno a las previsiones del mercado. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Veamos indicadores, luego revisamos los titulares de la prensa esta mañana, muy enfocadas a la venta de parte de la UC del porcentaje que le restaba de la propiedad de Canal 13. El IPSA ayer tuvo una variación positiva, 0,76% en 5.527,56 puntos. El cierre, el Dow Jones subió ayer a un 0,04% y el Bovespa lo hizo en un 0,53. A esta hora el Nikkei cerró con alza de 1,73, el Hang Seng de 1,39 y el Shanghai Composite también arriba un 0,75. En Europa está cayendo el FTSE un 0,07, el DAX sube un 0,18, sube también el CAC 40 un 0,01 apenas, el que cae es el IBEX 35 un 0,27. El Brent se cotiza hasta ahora con una caída de 0,19 en $64.08 después del incremento de más de 3,5% de la jornada de ayer. El dólar interbancario ayer cerró en 6,33,60, caída de 0,20. La prensa económica se hace cargo en sus titulares principales de la venta, ¿verdad?, de parte de la Universidad Católica de lo que le quedaba de la propiedad de Canal 13, estos 33% de las acciones. El compromiso de venta en el año 2010 había estipulado, ¿verdad?, que la prioridad para la compra del 33% la tenía la universidad, para la compra del 17% que le permitiera, ¿verdad?, tener un control, acercarse al 50%. En definitiva, ¿verdad? Pero la universidad opta por no ejercer esa opción y venderle el saldo que le quedaba, o el saldo que quedaba en sus manos al propio Luksic, quien se hace entonces del control absoluto del canal en $10 millones, el tercio de la propiedad que quedaba. El acuerdo involucra compensaciones en caso de mejoras en resultados o venta a un tercero antes del 2020. El precio está muy vinculado a la crisis económica por la que está pasando el canal. Lo destaca la Tercera, que da cuenta de los 58 años en que participó la Católica en la propiedad. El Mercurio dice también que Luksic le va a inyectar $20 mil millones al canal, y expertos creen que el hito pone fin al modelo de televisión universitaria en Chile. Digamos que pone, ¿o no? Porque la Católica Valparaíso está, la UCD está también en las mismas.
O sea, ya terminó ya, de hecho.
Y la Chilevisión dejó de ser de la Universidad de Chile.
Sigue teniendo la Universidad de Chile una participación, pero sí, muy, claro, muy minoritaria. Pero,
es muy
pero,
chica.
Pero no incide para nada en su programación. No hay nada.
O sea, la era de la televisión universitaria se terminó. Exacto. Eso es un hecho. Y podría decir uno que se terminó incluso cuando la Católica le vendió el 67% a Luksic. Lo destaca también el diario Pulso en su titular principal. En otros titulares económicos, les cuento también, un quinto de los afiliados jóvenes de las AFP están en los fondos más conservadores. Decisión que desfavorece su pensión. Hablamos de los menores de 35 años. El Pulso dice: Norte Sur enajenó Financoop a ONG ligada a Iglesia antes de ser intervenida. La sociedad excontroladora del Banco del Desarrollo vendió su participación en la cooperativa a sí. Y se destaca también el debate de los 8 candidatos anoche, el debate a Anatel. El diario financiero dice: BCI cerca de concretar negociaciones para adquirir el 100% de la división financiera de Walmart Chile. Además, la fallida mantención de línea de fundición impactaría en $90 millones, las cifras de Codelco. $90 millones, mucha plata. Piensen que estamos hablando de la capitalización de Televisión Nacional por $60 millones.
Claro.
Solo va a ser la idea. 7:19.
Tomamos la temperatura en Duna en punto.
El pronóstico del tiempo nos confirma que podríamos tener chubascos al finalizar
el día.
Seguro,
porque voy a lavar mi auto hoy día.
¿Viste? Entonces, garantizado, vamos a tener chubascos al finalizar el día. Una máxima que debiese llegar a los 25 grados, para mañana 27 grados y sube para los 28 el día jueves. A esta hora tenemos en la capital 15 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 13 grados, esperan 16 de máxima con cielo parcialmente nublado. En Concepción, nubosidad parcial, 18 grados de máxima, tienen 10 grados a esta hora. Y en Puerto Montt, lluvias durante el día, 15 la temperatura extrema probable, 11 grados tienen a esta hora. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
Outside the rain begins, and it may never end.
All Alone, una canción de Rita Coleridge que se convirtió en un éxito casi instantáneo, uno de los grandes lentos que tuvimos hace 40 años, una canción ya que cumple 4 décadas y de cuya historia vamos a hablar este viernes a las 20:30 horas en el edición limitada de Una Retro. Anticipo entonces esta canción más otras 6 que forman parte del segundo capítulo del Duna Retro, recordando y revisando canciones que cumplen 40 años. Nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. 7:00 a.m. 7:00 a.m. Vamos rápidamente con algunos de los temas internacionales esta mañana. Nosotros decíamos antes de la pausa, entre otras cosas, que va quedando más o menos evidente que en lo que ocurrió en Estados Unidos con este tiroteo que tuvo lugar en Texas, es que se trata de un sujeto que lo que pretendía, aparentemente, era finalmente matar a su suegra y no era un crimen racial o de características religiosas. Devin Kelly, este joven de 26 años que vivía en una finca, en una hacienda, en las afueras de San Antonio, que mató a 26 personas que estaban en una misa en la primera iglesia baptista en la localidad que se llama Sutherland Spring, decíamos ayer tiene 500 habitantes, habían 50 personas dentro de la iglesia, o sea, el 10% de toda la población estaba en la misa ese domingo. Un tipo que llega vestido totalmente de negro y con un chaleco antibalas, que se baja del auto, que abre fuego con su rifle de asalto contra el templo desde fuera, después entra a la iglesia y dispara a quemarropa contra los feligreses que se encontraban en esta misa de las 11 de la mañana, y muere un niño de 5 años, una mujer embarazada, un hombre de 72, deja una veintena de heridos, además de las 26 víctimas, 25 en estricto rigor que mueren en la misa y uno que muere luego en un centro asistencial. Y está la hija del pastor de la iglesia de 14 años que también se encuentra entre los muertos de esta nueva tragedia que conmociona a Estados Unidos. Se convierte en el más mortífero de la historia de Texas, pero en lo que va del año ya son 307 los tiroteos masivos que se han generado en el país. Bueno, el tipo arranca, lo persiguen dos vecinos en auto hasta que le disparan. No está claro si muere por los disparos o porque finalmente se suicida. Pero lo que se sabe hasta ahora es que, de acuerdo a la información que se tiene, el sujeto tendría el interés, tenía un problema familiar con su suegra, que no estaba todo esto, sin embargo, al interior de la misa. Ella era muy, muy religiosa, sin embargo, no había ido justo a esa misa y él había ingresado a disparar, aparentemente para matarla. Y esa habría sido la causa. El presidente Donald Trump decía ayer que este era un problema no de armas, sino que de salud mental. Ayer comentábamos que el problema es de las dos cosas, de las personas que tienen enfermedades mentales y que tienen acceso a las armas. Porque si no tuvieras... Todos entendemos
que... Un loco con una pelota no es lo mismo que un loco con una pistola.
Y dicho al revés, definitivamente nadie que tiene acceso a las armas y que está en su sano juicio va y mata a 30 personas en un colegio, en una iglesia o en una discoteca. No son personas que están sanas. Evidentemente que son las dos cosas, los problemas mentales y el acceso al armamento.
Oye, ayer quedó pendiente, no te lo había recordado ahora, pero te lo recuerdo, quedó pendiente hablar de la purga en Arabia Saudita, porque sabes que es súper importante mantener la lógica que se va a empezar a dar en el corto plazo. De hecho, hoy día tenemos al príncipe saudí, asumido hace poco, acusando a Irán de hacer una agresión militar directa a través de rebeldes yemeníes. Irán es el enemigo público número uno de Arabia Saudita, y en esto los saudíes podrían tener o reforzar su alianza con Estados Unidos. Por eso es un actor relevante, ¿no? No solo porque es un país millonario, porque es un país geopolíticamente importante, sino porque está tomando decisiones estratégicas que son relevantes. Estamos hablando del ascenso al trono del príncipe Mohammed bin Salman, conocido como MBS, literalmente. Le dio un tremendo golpe de fuerza a su llegada al trono. Y lo que hizo fue crear una comisión anticorrupción que él mismo preside y ordenar la detención de 11 príncipes, 4 ministros y decenas de exministros y hombres de negocios de diferentes sectores, en lo que se ha calificado como una purga sin precedentes en la cúpula de un sistema en el que, según el fiscal, que es un jeque, ¿verdad?, que forma parte de la nueva comisión creada por este decreto real, los sospechosos tienen los mismos derechos y reciben el mismo trato que cualquier otro ciudadano saudí. La posición y el estatuto de un sospechoso no influye en la aplicación firme y justa, medida que refuerza obviamente la popularidad del futuro rey, porque de momento es el príncipe que quiere presentarse ante los suyos como el auténtico regenerador de un sistema marcado por décadas de inmovilismo, y es también la cara visible del proyecto de la visión de la Arabia Saudí de 2030, que es un plan que existe bajo ese nombre y que busca reducir la dependencia del petróleo a través de diversificar las inversiones y las fuentes de ingreso del país también, que es una tarea bien titánica, ¿verdad?, en un país donde el 70% de la economía depende de la venta de los hidrocarburos, particularmente del petróleo.
Hablemos un poquitito de ahora, perdón, lo que está intentando Donald Trump en Asia, donde tuvo una reunión con el primer ministro japonés, el presidente norteamericano, que instó al rearme de Japón y a que este país compre una cantidad masiva de equipos militares norteamericanos, en un gesto que podría generar enormes suspicacias, no solo en la región, sino que en un país donde la mayoría de la población ha demostrado en las encuestas ser muy reticente a abandonar la política pacifista que mantiene el Estado japonés desde el fin del último conflicto mundial. Después de la cumbre que mantuvo el presidente con el primer ministro Shinzo Abe en Tokio, este también pareció incidir en esas posibles compras, aunque ninguno de los dos ofreció ni cifras ni datos concretos sobre si efectivamente las van a concretar. Lo que decía, sin embargo, el jefe del Poder Ejecutivo japonés es que creen que tienen que reforzar la capacidad defensiva de Japón tanto en calidad como en cantidad. Después de, además, el sexto ensayo nuclear de Corea del Norte, Donald Trump ya había dicho en uno de sus habituales tweets en septiembre que iba a permitir que Japón y Corea del Sur compraran equipos militares altamente sofisticados, en lo que muchos expertos consideraron que podría significar una forma de impulsar una carrera armamentística en la región, que a su vez podría beneficiar las arcas de las empresas estadounidenses.
Como no vengo a vender, vengo a regalar, más o menos.
Claro, tanto, ¿no? Y en el fondo uno podría estar interpretando entonces que las bravuconadas de Donald Trump hacia Corea del Norte, que han provocado a su vez que este último país se ponga a la defensiva, no tengan sino como objetivo que los países como Corea del Sur y Japón tengan que comprar armamento y quienes vendan ese armamento sean precisamente los norteamericanos.
Oye, hay un movimiento en el País Vasco que se llama Gure Eskudago, que es el movimiento que quiere replicar en el País Vasco el proceso independentista catalán. Ojo, porque España podría tener más problemas que solo los que ocurren en Barcelona. Ha habido en las últimas semanas un ascenso y una mayor presencia, en definitiva, de este grupo en otro intento de reivindicación, ¿verdad?, independentista. Y la pregunta que se hacen, ¿verdad?, en España es si esto efectivamente va a avanzar tal y como ha logrado, ¿verdad?, llegar de lejos el proceso catalán. Este grupo, Gure Eskudago, GEV, por su sigla, ¿verdad?, es un movimiento social que nació en 2013 en el País Vasco y su nombre significa en castellano "está en nuestras manos", esa es la traducción. Y llevan haciendo en un año consultas en 180 municipios de la región vasca. La participación media no ha sido alta, está en torno al 25-26% de los llamados a votar, según los propios datos de ellos, ¿verdad? Y hasta ahora han sido cerca de 176.000 personas las que han participado en este proceso. Normalmente esta gente que se moviliza en frente a este tipo de llamados son los partidarios del movimiento. Por ahí empieza a armarse. El tema es cuánto logra permear al resto e instalarse como un hito. El fin de semana hicieron un proceso de participación de nuevo y llevaban un 8% cerca del mediodía. La verdad es que resultaba poco, pero este proceso participativo tiene una carga simbólica bien importante, según explican los propios miembros del grupo, porque la idea es defender el derecho a decidir de los vascos. Ese derecho a decidir es la fórmula que se ha extendido en Cataluña y acá, en esta región, en los últimos años, para exigir al gobierno referendos sobre la independencia, lo que sabemos, ¿verdad?, a propósito de lo que hemos hablado sobre Cataluña, que requiere de una reforma constitucional, o sea, probablemente una forma de presión de este grupo, si es que efectivamente lograra avanzar en algo y permear ante la opinión pública regional, es intentar llevar al gobierno de Mariano Rajoy, en este caso, o al gobierno de turno, a realizar la famosa reforma constitucional que no se ha efectuado y que es la que en lo que se justifican los catalanes para haber llegado todo lo lejos que llegaron.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
Everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows.
¿Cómo pasa el tiempo? Ya se cumple un año de la muerte de Leonard Cohen. Y nosotros lo queremos recordar con una de sus grandes canciones, la voz inconfundible de Leonard Cohen, Everybody Knows. Una de esas canciones en las que Leonard Cohen nos habla mientras nos canta y que nos envuelve de forma bien profunda. Nosotros con Leonard Cohen nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, titulares.
De la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. ¿Vio el debate, Josefina Starracópulos?
Un poquito, pero me tuve que levantar muy temprano porque prendo en la mañana la tele a ver la revisión de las noticias y ahí hacen como un resumen y a leer. Así que me levanté más temprano de lo habitual.
Claro. ¿O se llega aquí? ¿A qué hora llega ahí tú, José?
A las 5 y media.
5 y media, imagínate. O sea, hasta yo caí cerca a las 12, imagínate las cosas.
No, no me daba. No me daba para sí, verlo creo. Completo.
Es que era muy tarde.
Sí, es muy tarde.
Pero espérate, no, te partió a las 10 de la noche.
Sí, o sea, pero,
no, partió a las 10 y cuarto entre la tanda comercial, la cuestión y todo. Al final yo miré, eran como las 10:10.
Sí, 10:10, ya, sí. Pero 10 minutos más tarde, digamos. Pero tampoco es tan tarde, o sea.
Ay, es usted, que para mí. Para nosotros, pues.
Hoy.
Para ti no. Para uno
señora.
Sí. Que este hombre no duerme, cuente, yo no dígame, sé
cuénteme,
cómo.
¿Qué tejieron mientras veían el debate? ¿Una bufanda?
No, yo leí. No, yo veía el teléfono, Twitter.
Ya.
Clásico.
Vamos con los titulares.
Vamos. Los 8 aspirantes a la moneda se enfrentaron en el último debate previo a las elecciones del 19 de noviembre. Delincuencia, educación, salud y política fueron los temas principales tratados por los aspirantes. Esta tarde, el candidato presidencial oficialista Alejandro Guillé presentará su programa de gobierno, esto a 12 días de las elecciones presidenciales. En la Cámara Alta se discutirá por cuarta vez el proyecto de ley de capitalización de fondos para Televisión Nacional. El texto tiene disposiciones que requieren quórum calificado. La presidenta Michelle Bachelet viajó a Vietnam para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. Será su última cumbre como mandataria. Y en el ámbito internacional les contamos que Donald Trump aseguró que Estados Unidos está listo para usar toda su capacidad militar contra Corea del Norte. El presidente estadounidense llegó este martes a Corea del Sur en la segunda etapa sensible de su gira asiática, prometiendo resolverlo todo pese a las marcadas divergencias con Seúl sobre la cuestión nuclear norcoreana.
Me imagino que estarán completamente enterados de la controversia de la hamburguesa.
Ay, sí, de los emojis.
Claro, los emoji o emoji, como le dicen en español, que son estas figuritas, estos dibujitos que uno puede mandar como mensaje, que tiene confrontado a Apple con Google, porque Apple tiene una hamburguesa donde en el orden es pan, tomate, queso, hamburguesa, lechuga, pan, y Google tiene pan, lechuga, tomate.
Va de arriba para abajo.
Claro, voy de arriba abajo. Pan, lechuga, tomate, carne, queso, pan. O sea, el queso abajo.
Abajo, no, eso es raro igual.
Entonces, la pregunta es si efectivamente el queso va arriba o abajo. Es un debate, digamos, de una trascendencia.
Yo me preguntaría si la lechuga va arriba o abajo también, fíjate.
Es una buena pregunta.
Yo pondría, la lechuga uno la pone arriba, como la claro, última cosa.
Sí. Lo que pasa ¿no? es que hay quienes ponen la lechuga abajo porque la lechuga sirve de un buen aislante.
Para que el pan no se chupe todo el
para
jugo.
Para que no chupe todo el jugo la hamburguesa.
Pero te chorrea.
Sí, pero no se te mueve el
oye,
pan.
Sí, qué complicado.
Sí, pero mucha gente lo hace por lo mismo.
Y el queso seguramente lo usan igual los de Google.
Ahora, Google está preguntando cómo colocar el queso y se lo está preguntando a sus propios usuarios del emoji de la hamburguesa.
Pero fíjate que no me parece mal lo de Google, porque el queso igual te absorbe un poco el jugo, igual queda el queso pegado a la hamburguesa, por lo tanto agarra el calor, etcétera. Y no hace que el jugo se te chorree como hace la lechuga.
Ahora, yo estaba
voto
mirando
por la hamburguesa de Google, parece.
Estaba mirando.
Además me gusta con la lechuga arriba.
Mira, la de HTC, la de WhatsApp, la de LG.
Pero ¿por qué estos señores
Facebook,
tienen hamburguesa?
Porque es un emoji, po. Es un,
no, la hamburguesa pone el monito. En vez de ¿cachai? Decir hamburguesa.
Claro. Entonces, tú miráis la de. Tú miráis
una
la,
abreviación.
No es que vendan hamburguesa, pues, Connie. Gobiérnate, pues, mujer.
Pero qué discusión más absurda. Ya, pero igual sobre un debate. ¿Cómo no, preparar sí, la hamburguesa?
Perdona, estamos discutiendo sobre el tema.
De hecho. Yo básicamente pondría eso.
Ahí están.
La primera, para mí es la de Apple.
¿Sí?
Sí.
Ay, no, es que a mí la lechuga abajo me hace ruido.
No, es que a mí no me molesta y el queso para mí tiene que ir arriba de la hamburguesa para que se derrita.
La palta tiene que ir arriba del tomate, ¿o no? O debajo del tomate.
Mira, esta es una buena pregunta. Es muy
trascendente.
Porque
esta no tiene palta.
Cuando uno se hace un churrasco, tomate, palta, un italiano, ¿quién le pone primero? Ah.
Palta, tomate, mayo.
Sí. O un lomito, un churrasco, una hamburguesa.
Palta, tomate, mayo.
Palta, tomate mayo. Sí. Ya, hay gente que le pone tomate, palta, mayo. Hay gente que le pone mayo primero.
Ahora, depende si el tomate...
Mayo al pan.
¿Viste?
Sí, depende mayo si el tomate pan, es en rodaja o es picadito. Claro. También. Por la cosa de cómo deslizas la palta.
Hay gente que no puede hacerse el hot dog, el completo, si no es en el orden en que le agrega los ingredientes. Que no entiende por qué alguien le pone la palta, el tomate, la mayonesa y ketchup, y después al otro le pone ketchup, tomate, mayonesa. ¿Por qué? Es como tiene un toc. Tiene
que el ser italiano todo. El completo. Ese es con el tomate picado. Entonces el tomate, la palta, la mayo.
El italiano para mí es como... Perdón mi chilenismo, ¿no? Huevón. ¿Cómo es la bandera de Italia, pues? Tú te lo haces en ese orden. Si no, no es la bandera de Italia. Si la bandera es, no sé, Cracovia.
Tiene que ay, el medio, lo hago funcionalmente.
O sea, mayo tendría que ir al medio.
Claro. No.
¿Sí? Sí. Igual, ¿no? Lo que pasa es que cuando se mezcla mayo con la palta...
Oh. Ay, a mí no me molesta. De hecho, la mezclo ahí con el dedo.
Ok.
Bueno, no le preguntaron de esto a los candidatos anoche, así que el debate, la verdad, dio lo mismo.
Sí. Vamos a hablar de eso en un momento más. Gracias, José. ¿Eh?
Buenos días.
Chao.
Buenos días. Pronóstico del tiempo. Santiago va a tener hoy día posibilidad de lluvias por la noche. Tenemos una temperatura a esta hora aquí en la capital que llega, según dice la dirección meteorológica, a los 15 grados dos décimas, 25 la máxima. Para Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial, 16 grados de máxima, 13 grados de temperatura a esta hora. En Concepción hay 10 grados y esperan 18 de máxima con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt se esperan lluvias, 15 grados como temperatura extrema, 11 grados hay a esta hora.
Hay una manifestación en Blanco Encalada, al poniente, y el tránsito está siendo desviado por Bascuñán Guerrero, según reporta el UST a esta hora de la mañana.
7:43 a.m.
Bueno, después de nuestra discusión sobre la hamburguesa, ¿qué cosas decir del debate de anoche? Yo creo, Juan Manuel, que fundamentalmente es el transparentar o el hacer un poco más explícito cuáles son las estrategias del último tramo de la campaña de cada uno de los candidatos y cómo el foco de la acción electoral de Marco Enríquez Ominami en lo fundamental, que es, a ver, Marco Enríquez Ominami ha jugado a ser el provocador, lo ha hecho en todos los debates. Lo ha hecho en la franja televisiva también, ¿verdad? Y lo ha hecho cada vez que da una entrevista o irrumpe en público. Y en un momento, los primeros dos debates grandes, ¿verdad?, que fueron el de la ANP y el de la Archi, su presa fue Sebastián Piñera. Y la verdad es que los debates eran todos contra Sebastián Piñera. En una cuestión que es bastante obvia, que siempre pasó con Michelle Bachelet en la elección anterior cuando eran 9 candidatos presidenciales. Yo estuve en esa ocasión en el debate Archi, tú también estuviste en alguno televisivo, y era lo mismo. O sea, cuando hay alguien que tiene una ventaja tan disparada en las encuestas, la mayor parte de los candidatos se vuelcan claro. A ir en contra suya porque creen que pueden sacar algo o por conveniencia o por oportunismo electoral. Aquí las cosas cambiaron y tienen mucho que ver con las situaciones que ha vivido la candidatura, dos candidaturas en particular, la candidatura de Alejandro Guillén y la candidatura de Beatriz Sánchez en las últimas semanas, que, digámoslo, no solo... A ver, la de Guillén se ha mantenido más o menos estable en las encuestas, ha subido un poco, la de Beatriz Sánchez ha tenido bajas bastante significativas, pero es claro que la candidatura de Alejandro Guillén ha estado expuesta, ha tenido que dar explicaciones, ha tenido que hacerse cargo de situaciones como la falta de un programa antes de la presentación, antes de la primera vuelta, etcétera, etcétera, y esas cosas le han hecho medio. El famoso caso de San Ramón con la implicación del municipio con narcos y la imputación que se le hizo de que firmantes suyos para la inscripción de la candidatura podrían haber venido de ahí, etcétera, etcétera. Eso ha debilitado, y frente a un candidato debilitado, bueno, los otros giran, ¿verdad? Y tratan de volcar su actividad final, en el tramo final de la campaña, hacia allá, pensando en hacerle un daño electoral a ellos, en el fondo. A quitarle votos. Marco Enrique lo que está haciendo es tratar de quitarle votos a Alejandro Guillén. Y también a Beatriz Sánchez. Y eso fue súper evidente ayer. Y probablemente, a mí la que me cuesta entender un poco es la estrategia de José Antonio Kast, que más que marcar muchas diferencias con Piñera para quitarle voto, fue a por Guillén varias veces. Incluso más que por Carolina Goic, donde podría ir a pelear algunos votos más. Le dio duro también a Alejandro Guillén. Ahora, a mí me dio la sensación de que tanto Beatriz Sánchez como Alejandro Guillén estaban un poco alicaídos. No sé si porque llegaron así, porque están cansados, porque Alejandro Guillé se anduvo desalentando con el transcurso del debate de recibir tanta imputación, ¿verdad? Pero a rato los dos tenían un poquitito la cara de no sé qué estoy haciendo aquí. Me quiero ir, que termine luego. Bueno, de hecho tú decías que Alejandro Guillé se fue al tiro y no hizo punto de prensa.
Sebastián Piñera tampoco. En algún momento se dijo que eventualmente podía haber estado enfermo o que no se sentía bien Alejandro Guillé, lo que como sea. No hubo punto de prensa. Sí, el debate tuvo algunos pasajes que creo que son importantes de recordar, como los momentos que marcaron el último round o el último momento en el que están todos juntos en el mismo lugar. No solamente el intercambio entre Marco Enríquez y Alejandro Guillé por la amenaza del diputado Fernando Mesa, diputado, perdón, del Partido Radical Socialdemócrata, que se convierte efectivamente en el gran tema de discusión de Marco cuando dice que básicamente hay una amenaza por parte de este parlamentario sobre su persona a través de un mensaje de WhatsApp. Y esto se convierte en uno de los momentos de la campaña. Lo que dice Marco Enríquez Minami, para que se hagan una idea, es más o menos la siguiente. Según su equipo de candidatura presidencial, este diputado le hizo amenazas públicas a través de un WhatsApp. Hay un relato que hace Camilo Lagos, que es el dirigente nacional del partido del PRO, donde señala que este legislador escribió en ese grupo de WhatsApp un mensaje que decía: conozco a Marco Enríquez Minami, lo acabo de llamar y como no me contestó, le dije que era un mal nacido, que su padre, a quien conocí, si estuviera vivo, le metería un tiro por traidor. Dejo su teléfono por si alguien lo quiere llamar, y ahí agrega el teléfono de Marco Enríquez Minami. Entonces lo que le pregunta Marco Enríquez Minami a Alejandro Guillé es si efectivamente básicamente lo va a sacar de su comando. Alejandro Guillé, después de varias insistencias,
se demoró mucho, sí,
en reconocer que se pudo haber cometido un error, pero no dice ni por lejos que lo vaya a sacar de su comando. De hecho, ante un momento en el de réplica, no recuerdo si es Iván Núñez o Ramón Ulloa, que le vuelve a preguntar a Alejandro Guillé. Alejandro Guillé mantiene silencio y dice: se me acabó el tiempo, todavía le quedan 10 segundos para responder en un tiempo de réplica de 30 segundos. No dice si efectivamente lo va a sacar o no. Hay otros momentos también que marcan la pauta sobre José Antonio Kast, que vuelve sobre la misma, no es la primera vez que lo hace. Lo hizo en Candidato Llegó Tu Hora en TVN, cuando Denise Malebrán le pregunta a José Antonio Kast por los métodos anticonceptivos que él intenta promover a propósito de su propia experiencia personal, que es una experiencia personal que no es privada, porque su propia mujer la compartió en una entrevista que dio, si no me equivoco, a la revista El Sábado. Sí. Entonces, cuando el conductor de Tele13, Ramón Ulloa, le pregunta a José Antonio Kast, y él le dice: ¿cuál es el método que utiliza usted? Y Ramón Ulloa le dice: el candidato de usted, no yo. O sea, no tengo por qué yo. Uno entiende que lo que le está diciendo no tengo yo por qué estar compartiendo cuáles son mis métodos anticonceptivos. Le había preguntado cuál era su postura en cuanto a enseñar métodos a cuáles privilegiaría si tuviera, escasez de recursos. La disputa entre José Antonio Kast y Alejandro Guillé con Piñera como espectador, donde también ahí se generó una salida de libreto, donde empezaron a contestar al aire, enrostrándose quién le había pedido disculpas a quién por tener que ir o no al psiquiátrico, el tema que nosotros comentamos la semana pasada, la acusación de imperialista de Eduardo Artés a Michelle Bachelet, y probablemente la que fue el pic del momento, cuando Sebastián Piñera, que uno imagina estar las antípodas ideológicas de Eduardo Artés, pero cita a Lenin, mal citado además, diciendo miente que algo queda, a propósito de la famosa frase del ministro de propaganda del régimen nazi, Joseph Goebbels, donde Piñera recoge el guante y en uno de sus siguientes turnos dice que con la ayuda de Google había revisado y confirmaba que la frase exacta no se la atribuía al dirigente ruso. Gracias, Eduardo, le dice Sebastián Piñera. En otro de los momentos, digamos, que también se forma parte de este debate.
Tuvo un momento simpático, porque de verdad a esta altura pasan a ser un poquitito anecdóticos, porque de sustancia, de peso específico, la verdad es que todos estos debates han un poquitito adolecido, y eso nos debería llevar a discusiones un poquitito más de fondo, ojalá haya espacio para tenerla, y mirar más modelos, y tratar de conseguir debates que tengan un poquitito más de espíritu republicano, un poquitito más de debates donde de discusiones donde se marquen las diferencias de fondo en las ideas. Aquí pasó muchas veces a rato que las entrevistas, que parecían más bien entrevistas individuales, poca
poco trasvasije entre los temas. Más que nada los intercambios eran para agredirse o para responder interpelaciones.
Claro.
Más que para decirle, ay, pero espérate, pero ¿de dónde vas a sacar la plata para eso? Pero tú estás loco. Ah, o sea, no sé, debate sobre modelo, debate sobre propuestas de fondo, debate sobre cosas que se sacan o se quitan, pero no estar respondiendo agresiones y simplemente mantenerse a la defensiva. Ahora ustedes dirán, ¿no existe el debate perfecto? No, puede que no exista el debate perfecto. Tampoco existen los candidatos perfectos. Y también los debates tienen mucho que ver no solo con los periodistas que preguntan y con el formato, sino que también con la calidad de quienes exponen, de quienes están ahí en la disputa. Es cierto, y uno se pregunta, no pocas veces, ¿verdad? Si al final debieran estar todos los candidatos invitados. Si todos los debates son para que estén todos los candidatos invitados, o si uno puede hacer lo que hacen los gringos, que cortan, ¿verdad?, en un porcentaje de aprobación en las encuestas, y de ahí en adelante, y de ahí llevan a los que están más arriba, creo que es el 15%, el corte que se hace en este caso, y los otros quedan fuera. O sea, se hacen debates para primarias donde participan todos, sí, pero son acotados, no son todos los canales los que tienen que hacerlo, no son toda la radio, son situaciones más restringidas, más acotadas, más específicas. Y en los grandes debates de carácter nacional no participan todos. Es una discusión pendiente.
7:53 en el par de minutos que nos quedan. También hay un par de temas. Ya hablamos más temprano cuando revisamos la prensa económica de la determinación de la Iglesia Católica de vender su participación, la que le quedaba, en Canal 13 a Andrónico Luksic, lo que significa la salida formal ya de la Iglesia de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, después de 58 años. ¿Y qué es lo que hace ahora Andrónico Luksic en términos de inversión, no solamente en Canal 13, sino que su participación también en las otras empresas que están vinculadas a la estación televisiva, porque no es solamente ya pantalla, es el área digital, son las radios, en fin? Está la señal de Canal 13 Cable, de REC TV, etcétera, etcétera. La otra historia de televisión está vinculada con lo que vaya a ocurrir respecto de TVN, porque se sabe que se vota hoy día en la sala del Senado a las 12:30 del día el proyecto de capitalización de Televisión Nacional de Chile. Es un tema que, por supuesto, se instala y con muchísima fuerza en una discusión que es tanto económica como efectivamente política. Y hoy día es cuando entonces en el hemiciclo de la Cámara Alta se genere esta votación de este proyecto que establece esta capitalización por $47 millones. El gobierno pareciera que no tiene todavía un acuerdo transversal en torno a este proyecto, que supone además la creación de un canal cultural, una medida que agrega un costo de $18 millones, y probablemente este es el punto.
Que es el objeto de la discordia.
Claro, que amenaza con echar por tierra los acercamientos que se iniciaron hace 2 semanas cuando el directorio de TVN envió un documento a la mesa de la Cámara Alta asumiendo una serie de compromisos para garantizar la viabilidad del canal, el buen uso de los recursos asignados. Ayer en la oposición decían que crear un canal cultural es inviable. Dice, por ejemplo, el senador Larraín, que junto a Andrea Lamán han llevado adelante las conversaciones con el oficialismo entre el oficialismo y el gobierno, que una u otra, no se puede financiar la capitalización y el canal cultural, que esto es completamente utópico. Ayer, la vocera del gobierno, Pablo Narváez, decía que estaba optimista con el curso de las negociaciones, que entendían que también hay un apoyo de la oposición. Anoche, fuentes de gobierno decían que la creación de esta nueva señal había entrampado los acercamientos y que, según dice el diario La Tercera hoy día, la propia presidenta Bachelet transmitió que el canal cultural era la condición básica para llegar a un acuerdo. Y el otro punto es que la capitalización de TVN ha sido uno de los temas que en Chile Vamos han planteado que a cambio del voto tiene que salir el presidente del directorio, Ricardo Solari, que por responsabilidad pública y política tiene que renunciar, que se farreara la plata de todos los chilenos. Si es un gustito o no el que se están dando, bueno, cada quien podrá interpretarlo como quiera, pero estamos a 4 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, bueno, a 4 meses de que cambie el gobierno y por lo tanto cambie el presidente del directorio, porque el nuevo presidente va a nombrar a alguien de su entera confianza. Y por lo tanto está pidiendo la salida del presidente del directorio cuando es evidente que se va a ir igual. No sé si es finalmente un gusto político el que se quiere dar o marcar un punto de ser responsable a alguien, cuando yo creo que a estas alturas va quedando meridianamente claro que no es de una persona la responsabilidad respecto de lo que ha ocurrido en los últimos años en TV.
Ahora, es de conveniencia para la discusión para Jaime Aguirre, digamos, ¿verdad? Para los que están buscando la capitalización independiente del canal cultural, que yo creo que ni Jaime Aguirre es partidario de que exista, lo que pasó con el canal de la Católica, o sea, con el canal 13, porque es un reflejo
del trauma que sufre la industria, que ha sido uno de los principales argumentos de Jaime Aguirre en relación con el tema. Es un reflejo clarísimo, de hecho, lo que dice la declaración de Ignacio Sánchez, del rector de la Católica, el precio al que se vende el tercio de la propiedad da cuenta de eso también, ¿verdad? Así que puede ser perfectamente usado como un argumento a favor de la, comillas, causa TVN. 3:58.
Nos vamos. Le queremos agradecerle que nos haya acompañado. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego sigue Hablemos en Off. Yo los espero a las 7 en Nada Personal con Consuelo Saavedra.
Buen día.
Buenos días.